Electra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM 91.9. Soy Graciela Tarcibachi y estamos comenzando yoga y mucho más en este día hermoso que tenemos acá en Buenos Aires. Está blanco el cielo, blanco el día, el sol se escondió y acá estamos comenzando yoga y mucho más. Te cuento que hoy es lunes y como todos los lunes tenemos clases grupales de Hatha Yoga. Acá en Antártica, no por ahora, pero las estoy haciendo por el Facebook, por el Messenger del Facebook, 18:30 y los viernes 10:30 de la mañana. Cualquier consulta que me quieras hacer, me mandas un WhatsApp al +54 911 66 56 26 81 o me mandas un mail gralitar@yahoo.com.ar y te indico cómo entrar para tomar una clase de prueba. También estoy dando clases de yoga en forma individual, familiar, lectura de registros akáshicos también por el mismo medio. Ahora todo es por la computadora, todo por Skype o todo por el Messenger o por videollamada. Y estoy haciendo, que para esto no tenés que estar conectado, sino avisarme que vas a tomar la sesión. Estoy haciendo sesiones de grupales de Vortex Healing a distancia todos los viernes, 18 horas. Vortex Healing es una energía que canaliza luz y conciencia divina. Sirve para trabajar diferentes temas y ahora en el encierro surgen muchos temas. Así que bueno, es momento para trabajarlos. Cualquier cosa me contactas. Bueno, hoy tengo un programa muy especial hablando de un tema que me encanta. Hoy la tengo conectada a la doctora María Descurra. ¿Cómo estás, María? Ahí te estoy viendo.
Hola, ¿qué tal, Graciela? ¿Cómo estás?
Bien.
Gracias por invitarme de nuevo.
Bien, bien. No te vas a escapar de yoga y mucho más, ¿eh? Porque tenés muchas cosas para decirnos sobre la Ayurveda, que es amplio, es muy amplio. María Descurra es médica clínica, atiende integrando la medicina Ayurveda, bioneuro, emoción y constelaciones familiares. También da cursos online. Atiende ahora por ahora online, cuando todos podamos salir. Ella está atendiendo en Buenos Aires, San Martín de los Andes y Merlo. Lugares hermosísimos, la verdad. Ahí naturaleza pura, belleza total. Para contactar a la doctora María Descurra, www.aprendiendoayurveda.com, www.ayurvedamaria.com. María tiene editado un libro, Ayurveda Doméstico, que se puede conseguir por Amazon en cualquier parte del mundo, ¿eh? María es muy clara, realmente es médica y es maestra porque explica de una manera que uno entiende a la Ayurveda. Bueno, y en el programa último empezamos a hablar un poquito de Ayurveda. Ahí las cualidades, que es como llegamos a los doyas. Bueno, ahora nos vamos a meter bien dentro del doya vata. ¿Qué energía tiene el doya vata? ¿Cómo es? ¿Cómo se desequilibra? ¿Es fácil de desequilibrar los doyas o no?
Sí, digamos que es fácil que se acumule alguna energía en el cuerpo, porque todo el tiempo estamos viviendo y todo el tiempo están ocurriendo cosas en ese vivir. Entonces siempre se pueden acumular cosas que no digerimos.
Uh-huh. Bien.
Y de los tres doyas, digamos que Vata es el más inestable intrínsecamente, así que es el que más fácilmente que se acumule y se desequilibre.
Ah, sí.
Entonces requiere mucha presencia estarlo estabilizando constantemente.
Ah, los otros son más estables, Vata no. ¿Es porque el aire ahí se mueve mucho? ¿Es por eso?
Claro, el aire, o sea, en realidad al aire, o sea, a Vata, al doya Vata, doya quiere decir desequilibrio, tendencia, como una tendencia a desequilibrarse. Y Vata quiere decir flujos. Entonces, si uno tiene una tendencia a desequilibrarse en Vata, tiene una tendencia a desequilibrarse en el movimiento, que los movimientos de uno y del cuerpo se alteren. Se pueden poner irregulares los movimientos, los pensamientos, estar la mente todo el tiempo moviéndose y yendo de un tema a otro. Se puede poner irregular también la digestión, y entonces se puede de golpe secar de más o de golpe estar más blando, tener gases. Se pueden poner irregulares los movimientos, puede haber contracturas, espasmos musculares, puede haber insomnio. Todo lo que sea alteración de los movimientos sería alteración de lo que se llamaría el dosha vata.
Bien.
Y se lo va a equiparar al dosha vata, se le va a proponer que tiene ciertas cualidades. Las cualidades frías, secas, livianas, móviles e irregulares. Entonces cualquier cosa que aumente esas cualidades va a hacer que aumente la cualidad del movimiento en uno.
Entonces estamos en otoño, invierno, el frío desequilibra, ¿no?
Claro, el frío aumenta a las personas que ya naturalmente tienen mucho de estas cualidades, les van a aumentar a todos un poco más. Si uno naturalmente es una persona calurosa, bueno, cuando le aumenta el frío está mejor. Pero si uno es naturalmente seco, liviano, móvil e inestable y está en una época fría y ventosa, y le va a costar un poco más estar tranquilo, estar presente, estar relajado.
Desequilibrio es como que se altera y se siente mal la persona, ¿no? Con eso se da cuenta que está, digamos, alterado.
No necesariamente se va a dar cuenta, va a depender del estado de conciencia. Más probable que se den cuenta los demás si el nivel de conciencia es bajo. Pero sí la persona se va a sentir intranquila, inquieta, inestable.
Bien. ¿Y eso cómo se puede corregir? ¿Cómo un vata lo corrige? ¿Con alimentación? ¿Con meditación, por ejemplo, también, no? ¿Aplacándolo un poco?
Lo que pasa es que lo primero que va a haber que hacer es discernir si la persona tiene aire, vata, o sea, si tiene cualidades frías, livianas, secas, inmóviles, irregulares en el cuerpo o en la mente, porque por ahí no las tiene en la mente, por ahí las tiene solo en el cuerpo, o por ahí no las tiene en el cuerpo y las tiene solo en la mente. Entonces, si uno tiene un cuerpo frío, seco, liviano, móvil, inestable, le va a hacer bien sumar las cualidades contrarias, o sea, le va a hacer bien comer cocido, calentito, húmedo, le va a hacer bien respirar, frenar, escuchar música tranquila, armarle rutinas al cuerpo, aceitarlo.
Qué buen.
En cambio, y abrigarlo para que no pase frío.
Qué buen consejo.
En cambio, si lo que es con aire es la mente, y por ahí tiene un cuerpo distinto, por ahí tiene un cuerpo grande y pesado, no le puede dar de comer pesado. Entonces, si tiene una mente inestable, va a tener que apaciguar su aire, o sea, va a tener que frenar, respirar, conectar con el silencio interno, puede ser enfocar la energía si está muy dispersa, por ejemplo, pintar o cantar o hacer cosas que lo ayuden a que su energía se enfoque, que no esté tan disperso ese movimiento. Y básicamente la energía que lo apaciguaría sería la de concentración y relajación.
Hacer yoga, entonces, le conviene a un vata, ¿no?
Y en realidad podría ser hacer yoga siempre que no sea un yoga muy activo o muy demandante, porque claro, hay gente que hace yoga, pero sí, medio competitivamente, sí, esa energía no es apaciguante.
Sí, sí, hay varios tipos de yoga, sí. Y lo que pasa es que hay personas que sean solamente de vata o siempre va acompañado de algún otro dosha.
No, siempre tenemos las tres energías, las porque tres. Todos nos movemos, todos tenemos cuerpo y todos tenemos transformación o metabolismo. Entonces todos tenemos todas las energías. Lo que pasa es que hay gente que tiene mucho más de una que de las otras, pero todos tenemos las tres y podemos acumular de las tres. Pero sí hay gente que tiene muchísimo más de un solo dosha, tanto en el cuerpo como en la digestión como en la mente. Bien. Esas personas les va a resultar un montón de energía, les va a llevar un montón de energía o un montón de presencia no actuar el elemento que traen, no volverse ese elemento andante, no ser un elemento andante sin libre albedrío.
Está bueno.
Una persona que tiene mucho aire en el cuerpo y en la mente, le va a costar un montón de presencia no estar todo el tiempo moviéndose, no estar todo el tiempo hablando, no estar todo el tiempo yendo a hacer cosas. No es tanto el conseguir una meta, sino el moverse en sí mismo. Le va a costar mucho estar tranquilo también, desconectarse para dormir, relajarse.
¿Tiene que ver, Bata, con los signos de fuego? Leo, Aries.
No, Bata es con los signos de aire.
Ah, mira.
Vata es aire. Entonces tiene que ver con los signos de aire, con Géminis, con Acuario y con Libra.
Ah, coincide con eso. Yo pensé que como Bata era así muy activo, como que lo altera el frío, el viento, pensé que tenía que ver con los signos, digamos, de fuego. Ah, mira,
Y no,
qué
porque el
bueno,
fuego le hace
sí.
bien el frío.
Ah, claro.
No, al fuego, los signos de fuego, si tuvieran, se manifestaran en un cuerpo de fuego, cuando digamos, los fuegos de la mente podrían ser llamados, los fuegos inconscientes de la mente podrían ser llamados Leo, Sagitario y Aries. Y el fuego en el cuerpo se llamaría Pitta. Cuando una persona tiene mucho pita en el cuerpo, también es una fuerza de movimiento, pero es un movimiento completamente dirigido, es un movimiento dirigido hacia una presa, enfocada hacia una presa. En cambio, o sea, sí, el fuego sería el predador, que siempre tiene algo en la mente y sabe lo que quiere, y todo lo que se mueve no se mueve para nada en vano. Todos los movimientos están dirigidos a conseguir lo que quiere. En cambio, una energía de aire, no, se mueve por moverse, no tiene una presa tan clara. Sería más como sería la presa en sí misma, sería esa energía del ratón o del pajarito que van, saltan de un lugar a otro sin un propósito muy claro, picoteando por el camino y siempre estresado de que algún problema, algo se lo va a comer. Siempre está estresado, hace la caca de abuelitas, todo es estresado, todo es así nervioso. En cambio, la energía del fuego es la energía del gato que está ahí por comerse al pajarito, que cada movimiento es calculado, es una energía de acción dirigida hacia obtener un objetivo.
Entonces, Abata, lo que es positivo para Abata, digamos, es comer comidas cocidas, no crudas, o solamente en invierno.
No, si la digestión es de aire, todo el año se va a beneficiar de
Ah.
comer más bien cocido, calentito, húmedo. Si
Y
tiene, lo que pasa es que hay no muchas personas que son solamente, o sea, que predomina tanto el aire, la mayoría tenemos mezclados, como todos tenemos las tres energías, la mayoría tenemos mezclados de dos.
claro.
Entonces, por ahí se está mezclado con fuego, si es pitta vata la persona, predomina tanto el fuego como el aire, las dos cualidades. En el verano se va a hacer un poco más de fuego y ahí le va a hacer bien comer refrescante, alcalinizante, crudo. Y en el invierno se va a notar más el aire porque van a aumentar esas cualidades. Y entonces ahí se va a beneficiar más de comer lo contrario que el aire. O sea, cocido, calentito, húmedo, un poco pesado, como los guisos, las sopas, cremas, etcétera.
Una vez que la persona te consulta, ya sabe su doya, vos le enseñás cómo se desequilibra, cómo corregir eso. La persona misma se puede, digamos, autoestudiar y alimentarse de acuerdo a cómo está en ese momento.
Sí, el objetivo de la Ayurveda es el autoconocimiento, o sea, solamente sirve para personas que están dispuestas a hacerse responsables de sí mismas. No, no es una buena terapia para personas que ponen la responsabilidad en algo externo, como en el destino o en la madre o en el padre o en lo que fuera. No, no es una medicina que sirva para personas que están en un lugar infantil. Es para personas que deciden que se van a hacer cargo de sí mismas. Entonces, para eso quieren conocer qué tendencias tienen para poder gestionarlas lo mejor posible. Entonces,
Bien.
cuando uno ve las tendencias que tiene, por ejemplo, si yo sé que soy pita, sé que voy a tender a morder. Voy a morder con los juicios, voy a morder porque me voy a poner ácido, el humor va a ser ácido. Entonces, si sé que tengo fuego y sé que tiendo a morder, la idea es hacerme responsable de eso y elegir no morder, elegir a darme una vuelta cuando el fuego sube y no dañar porque uno está con el fuego alto. Y lo mismo las personas con aire. Si una persona sabe que tiene mucho aire y que va a ser una estructura muy inestable y poco confiable para sí misma y para los que tiene alrededor, entonces puede elegir tomar la decisión de respirar, de frenar y de estar lo más presente posible y conectar con las personas que tiene alrededor y consigo mismo, ver si su cuerpo tiene hambre, ver si necesita frenar, ver si le duele algo, si necesita estirarse, porque el vata se va desconectando con esta ausencia, con este movimiento constante. Hay un momento que deja de registrarse. Los dos elementos que más les cuesta estar presentes, naturalmente, son el fuego y el aire, porque son las dos fuerzas de movimiento, uno disperso y el otro enfocado.
Bien, 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 bien. O sea que sería totalmente para crecimiento personal el hecho de decir, bueno, voy a seguir el camino, digamos, de Ayurveda. No sé si sería un camino, ¿no? Pero bueno, es un camino de autoconocimiento, es una manera de lograr el autoconocimiento, ¿no? A ver cómo me siento, cómo estoy, porque un poco. Pienso, ¿no? En la consulta que le haces, o sea, en el interrogatorio, todo es un poco que la persona tome conciencia de cómo es, ¿no? De qué siente, cómo actúa, cómo le cae tal alimento o cual otro, ¿no es cierto? Es un poco ya desde entrada, ¿no? Autoconocimiento sería.
Claro, la idea es que tenemos una parte que es conciencia ilimitada, etcétera, y tenemos una parte que es física, que es animales, es una parte biológica, pertenece al planeta Tierra, está compuesta por los mismos elementos que todos los demás animales y demás del planeta Tierra. Entonces, tenemos una parte que es totalmente biológica, que tiene instintos biológicos. Y cuanto más conozcamos esos instintos biológicos y más nos responsabilicemos de esos instintos que tenemos, más vamos a poder elegir cómo deseamos crearnos. Porque una persona, por ejemplo, que tiene mucho aire, cuando está presente, cuando está consciente su parte humana, su parte consciente, conecta con, por ejemplo, con el hijo, y no, definitivamente no es una intención consciente hacerle daño. Pero después, cuando está tomada por el aire, si el aire está todo el tiempo hecho una bola de movimiento que no para, por ahí el hijo le dice algo, por ejemplo, mamá, para mañana necesito un mapa, o mamá, hoy mañana salgo media hora antes, y la persona le va a responder en automático porque su mente está en otro lado, ya está volada, y no va a registrar eso, no va a conectar con lo que ese hijo le está diciendo. Entonces, por ahí al otro día lo va a buscar media hora tarde, o no tiene lo que se había comprometido, o a sí mismo se hace cosas como llegar al trabajo y olvidarse una carpeta que era muy importante, porque no estaba presente ni disponible en ese momento.
Bien, entonces el consejo para un bata es que esté consciente del momento, del aquí y ahora, ¿no? No puede estar ni volado para el futuro ni para el pasado, ¿no? O sea, le va a ayudar a la persona a estar más en el presente, si es que puede, ¿no? O sea, tratar de corregir eso, porque sería como un desequilibrio.
Claro, tiene que haber primero, por eso te digo, solamente sirve para personas que ya decidieron que se van a hacer responsables de sí mismas. Por ejemplo, una persona de fuego que dice, no, es que mi pareja me hace enojar, bueno, con esa persona no hay muchas posibilidades para trabajar porque la pareja puede tomar conductas, pero es uno el que se enoja y uno es responsable de eso.
Claro.
Si no puedo decir, mira, discúlpame, mi perro muerde, mala suerte, te va a morder cada vez que pases. No, es mi perro, me tengo que hacer cargo de eso, ver qué hago con esa energía.
Claro.
Entonces, si la persona, en general los que vienen a la consulta, te diría que la gran mayoría, más del 90%, ya decidió que quiere cambiar, que los movimientos que tenga que hacer para vivir de otra manera, para generarse menos dolor en las relaciones, a sí mismo y a los demás, para poder manifestar el amor más impecablemente, ¿no? Porque uno tiene una intención amorosa, pero después sale por ahí cualquier desastre con uno mismo y con los demás porque no está presente.
Bien. Es algo también como para decidirlo en estos momentos, ¿no? Porque en estos momentos así de encierro cada uno toma conciencia de sus errores, de lo que tiene que corregir, qué es lo que quiere. No sé si te ha pasado por ahí en las consultas últimas gente que se decidió porque es como que quiere provocar ya un cambio, ¿no? Con lo que le haya despertado esta cuarentena, al estar encerrado con uno mismo, ¿te ha sucedido eso o no?
Sí, mucha gente la cuarentena le ha servido como momento de reflexión. Y acá de vuelta creo que tiene que ver con el nivel de conciencia que uno tiene, o sea, qué tan despierto está.
Sí.
Las personas que ya tenían un cierto nivel de conciencia han sentido muchos la cuarentena, más allá de lo económico, lo han sentido como una bendición, en el sentido que les dio una posibilidad de frenar y reevaluar cómo estaban construyendo sus vidas y sus relaciones.
Sí,
En cambio, por
totalmente.
ahí una persona que no se está trabajando a sí mismo, lo más probable es que solamente se agudicen los conflictos.
Sí, es así. Yo también lo observé desde ese punto. Sí, es así. Para algunos es una bendición todo esto, para otros lo viven como un castigo, como algo que cuando pasará, ¿no? Pero es así, es así. Y con respecto a la mente, vos comentaste en el programa pasado que una persona puede ser, digamos, pita y tener la mente bata. ¿no?
Digamos, podríamos ponerlo así, una persona puede ser de cuerpo de fuego, predomina el fuego en el cuerpo, y en el cuerpo tender a un término medio, a tener calor, a tener una buena digestión, a veces quemar, pero puede tener una mente con aire. Y ser una persona de naturaleza miedosa, no ser un predador, ser una presa, por ahí más a nivel mental.
¿En ese caso se corrige con alimentación o no? Todo lo que sea,
no,
digamos.
No se corrige porque no es un error. Se busca siempre apaciguar los elementos. Uno lo que va a tratar de hacer es decir, los elementos que tengo son los que tengo. Yo sobre eso no puedo operar. Tengo el cuerpo de material que tengo, es lo que tengo.
Es saber manejarlo.
En este planeta me toca esto. Lo que puedo hacer es tratar de mantenerlo lo más como sereno posible, cosa de que sea yo siempre la conciencia en mí la que lleve las riendas sobre hacia dónde quiero llevar mi vida. Porque si soy una persona con mucho aire y viene mi pareja a la mañana a darme un beso de buen día y yo estoy con que ya me fui, ya estoy en el trabajo pensando lo que tengo que hacer, ya me fui hacia adelante, estoy haciendo completamente la mente fuera del momento presente, no voy a poder disfrutar de esas pequeñas cosas que la vida trae como regalo constante y no voy a conectar con la gente que tengo alrededor. Entonces lo que voy a tratar es de mantener mi aire lo más apaciguado posible para que no me sea tan difícil mantenerme en el presente, que es donde la vida realmente ocurre.
Bien, bien. Interesante eso, ¿eh? Porque hay muchas parejas que por ahí uno es más demostrativo, el otro no, y uno piensa, uy, no me quiere, pero es la naturaleza del otro que es así, que ya su mente está en otro lado.
Es la naturaleza inconsciente del otro. Después siempre, si el otro se despierta, puede elegir qué hacer con esa naturaleza. No, no, no es un sistema de justificaciones la Ayurveda y no es un sistema de justificaciones la astrología. No es que, discúlpame que te agredí, lo que pasa es que soy de Aries. No, no funciona así. Es, tengo, como sé que soy de Aries y me hago cargo de mí mismo, sé que tengo una tendencia a morder cuando tengo un deseo frustrado. Cuando no obtengo lo que quiero, me puedo enojar. Pero la idea de conocer esa tendencia es hacérmela cargo y no proyectársela al otro y decir que me enojo por el otro porque el otro no me da lo que quiero. Es decir, no, siempre que mi mente no obtiene lo que quiere, se enoja. Entonces, ¿cómo me responsabilizo de eso para no dañar?
Bien, bien. En la alimentación, ¿qué gusto le convendría más a un vata, por ejemplo, o ayudado también con algunas especias que los pueden ayudar?
Bueno, si la persona tiene un cuerpo de aire realmente, no una mente de aire solamente, si tiene además un cuerpo de aire, el cuerpo va a tender a ser delgado, huesudo, flaquito, seco, la piel seca, finita, y la digestión en general va a ser como con mucho aire, con gases, con mucha distensión y muy irregular, muy inestable, con tendencia a la constipación así de pelotitas. Entonces esa persona se va a beneficiar mucho de, como su fuego digestivo es un mal fuego, es un fuego inestable en general, usar un fuego de la hornalla, un fuego externo para ayudarlo a predigerir la comida. Entonces puede empezar digiriendo, cocinando y siempre cocinando con algunas especies calentantes que lo ayuden a levantar su fuego, por ejemplo el jengibre fresco, el comino, el coriandro, los que a cada uno le gusten. Si son cosas dulces, usar canela, usar cardamomo, usar jengibre también, cosa de levantar un poquito el fuego digestivo. Y después, como es una persona que tiende mucho a lo flaquito, a irse hacia lo magro, se va a beneficiar de comer alimentos que tengan hidratos. Entonces usar legumbres, arroz, puede usar trigo integral, avena, si la puede digerir, y si no hay que usarla más bien molida, tipo harina de avena, cosas que son calóricas y contundentes, y siempre agregar algo de grasa en las comidas. Pueden ser grasas saludables, por ejemplo, puede ser palta o puede ser aceites de primera presión en frío, aceite de coco, puede ser coco rallado, pastitas hechas con semillas, tipo quesitos de nuez o de girasol o de castañas de cayú o de almendras o leches vegetales, cosas que sean grasosas, pero con grasas sanas, idealmente procesadas de alguna manera para que no sea tan difícil de digerir, o prensado como aceite. Bien. Y después comer mucho sopas, guisos, leches vegetales, cosas que sean así, eso, que tengan texturas fáciles de digerir.
Bien, y si es vata pita, por ejemplo, ¿no? Que sería, digamos, lo contrario, ¿no? Porque tiene mucho fuego. ¿Ahí qué es más difícil la alimentación, elegir cómo comer? ¿O ahí la
es
persona?
Es más fácil, porque siempre fácil. Si uno tiene fuego es más fácil la digestión, porque la digestión no es tan inestable. En general, una de las digestiones más complicadas es la de vata, y la peor es la de vata kafa, que no tiene casi fuego.
Ah, claro. Bata kafa, claro.
Pero si uno tiene bata pita, su digestión no va a ser tan mala en general. Va a ser un poco mejor que la del bata promedio. Entonces, ahí es más sencillo, porque uno tiene dos doshas, tiene dos naturalezas, una fría y una caliente. Entonces, en general son personas que no aguantan ni mucho frío ni mucho calor.
Ah, los extremos.
Claro, entonces ahí lo que van a armar es armar como dos planes. El plan alimentario del invierno, del otoño-invierno, cocido, calentito y húmedo, y el plan alimentario del verano, un poco más crudo, un poco más con licuados, jugos verdes, ensaladas, etcétera, porque la digestión no es tan mala y lo puede digerir, y cuando no sufre el frío no le molesta comer crudo si lo puede digerir.
Qué bien, es más fácil entonces. Más complicado entonces sería con bata kafa.
Claro, esa combinación es más complicada en todos aspectos, porque se suman dos doshas que son completamente opuestos entre sí, salvo por el frío, que los dos son fríos. Entonces ninguno de los dos tiene un muy buen fuego digestivo. Y en general son personas con mucha inestabilidad emocional, porque tienen toda la parte empática del agua con la reactividad del aire, que es muy reactivo. Entonces en general van a ser personas con una cierta tendencia melodramática. Y a nivel digestivo, con una digestión súper irregular, porque le falta ese fuego que media en el medio.
Más difícil, entonces. ¿Sería el dosha por ahí más difícil para manejarlo, digamos?
Es de las combinaciones más complicadas para equilibrar, sí.
Vata kafa. Está bien. Pero en general, bueno, un poco de cada uno tenemos, ¿no? Lo que varía por ahí es la proporción, ¿no? Que habías comentado en otro programa que uno nace así y ya, o sea, siempre va a ser así, nada más que por ahí cuando está más en pita en su juventud y más todavía en bata se agrava, digamos, no sé si está bien dicho, se agrava más bata en la adultez, cuando una persona ya es mayor.
Claro, digamos que si yo tengo mucho aire, hay situaciones que me lo van a aumentar. Todo lo que aumente los fríos, seco, liviano, me lo va a aumentar. Entonces yo sé que si tengo mucho aire, mucho vata, el otoño y el invierno me van a requerir que yo esté mucho más presente para que no se me acumule. Y también la vejez, que naturalmente el cuerpo se pone más seco, me va a requerir doble atención, estar presente, no estar disperso, que mi cuerpo no se seque mucho, estar aceitándolo.
Ahí es más probable que por ahí, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad del adulto sea el Alzheimer, más fácil para un vata que se desequilibre por ahí, ¿o no?
Digamos
tiene nada que ver.
Es una enfermedad que muestra un aumento de vata, que puede darse en una persona vata o no. ¿Sí? Las batas pueden tener un poco más de probabilidad, pero se puede dar en cualquiera, y como es mental, siempre va a estar en relación también a una parte emocional, ¿no? De personas que no se quieren acordar o les da miedo recordar y están todo el tiempo diciendo yo no me quiero acordar, que por ahí el cuerpo finalmente les hace el servicio de que no se lo acuerden.
Claro, sí.
O una manera como de evadirse, de irse de los recuerdos que duelen.
Sí. O si por ahí tuvieron algo muy, una vida por ahí muy muy dura, es como que no quieren recordar, ¿no? Lo que ya pasó, ¿no? Pero tampoco viven en el presente, ¿no? Porque es como que están más ahí con su mente, más en movimiento. A esas personas, ¿qué le podemos aconsejar más o menos? Que sean más conscientes de la respiración por ahí para mantenerse más en el presente.
¿A una persona con Alzheimer?
No, a una persona así que está, una persona ya mayor, que va y viene con su mente, como que no está presente.
¿Y que te pide consejo, que quiere cambiarlo?
Sí, o sea, que
¿Vos decís?
no, ¿cómo, qué le ayudaría a volverlo más en el presente? Sería la respiración.
Y sí, lo primero es la decisión,
La,
que eso es lo que por ahí
sí,
te digo
mejor sí,
que
ante
solamente
todo
funciona
eso.
con personas que decidieron que lo quieren cambiar, que no
Ante
es
todo eso,
negociable, que lo
ante.
van a transformar, que hay que hagan lo que van a hacer lo que haya que hacer para que eso cambie.
Claro, ante todo la decisión, porque a veces uno quiere darle un consejo a una persona mayor y son
Claro,
medio
esa
como
ahí
cabeza
hace su anhelo
dura.
de ayudarlo, no sobre el otro, porque el otro no tiene un problema, vos lo ves.
Ah, esa es la diferencia. Claro, está bien, está bien. Claro, uno lo ve desde afuera que uno por ahí lo quiere ayudar, pero la persona si no quiere ser ayudada, ahí no, no.
No, tenés que respetar el libre albedrío del otro. Si el otro no te está pidiendo ayuda, vos le podés decir si querés, pero sabés que es desde vos, no desde que el otro te lo está convocando. Si la
Claro.
persona ya decidió que lo quiere cambiar, te va a pedir consejos y vos no sabés, va a encontrarle la vuelta. Pero porque ya la persona decidió que se quiere hacer cargo de eso.
Claro.
A veces lo difícil para los que estamos alrededor, si queremos a alguien que se genera dolor a sí mismo y no quiere cambiar, es aceptar que el otro no quiere cambiar, que va a vivir así hasta que se muera.
Eso es lo difícil, claro, para el otro, porque la persona está contenta, feliz así, de esa manera, aunque uno
No sé
no.
si es contenta o feliz, pero está viviendo de esa manera y uno desde afuera ve el dolor que se genera y entonces uno tiene el anhelo de que esa persona se genere menos dolor.
Claro.
Es bien lindo el deseo, pero no lo puedes crear desde afuera. Lo tiene que decidir crear la persona porque lo va a crear con miles pequeñas decisiones por día. Por eso no es como, qué sé yo, cuando hacíamos alopatía que le decís, bueno, dale esto a tu mamá y que lo tome cada 8 horas y va el hijo y le embucha la pastilla cada 8 horas y ya,
No,
bueno, la
claro.
mamá quiera o no quiera, ahí está, va la pastilla. Acá es distinto, la persona tiene que elegir gobernar su mente, tiene que elegir frenar, tiene que elegir respirar, tiene que elegir una manera de comer, una manera de vincularse, tiene que elegir no morder si tiende a la agresividad, tiene que elegir y no es sencillo elegir.
No, no, es más fácil.
Entonces, lo primero que se necesita para trabajar con este tipo de terapia siempre es la voluntad de hacerlo.
Sí,
Es la decisión de que uno quiere cambiar determinada conducta que ve que genera dolor.
porque es más fácil estar en la zona de confort. No salir de
No
eso,
sé, porque,
no querer
o sea,
salir de ahí.
ponerlo de esa manera a veces suena como que uno estuviera una cosa de superioridad, inferioridad o que la persona no tiene ganas. Y a veces simplemente el otro no está despierto para hacerlo, no lo vio. Como decía Jesús, perdónalo, no sabe lo que hace, como
Sí,
ni siquiera lo ve,
tal cual.
ni siquiera ve que genera dolor, por ejemplo.
Tal cual, sí.
Y a mí me gusta más la mirada de las constelaciones familiares que siempre pregunta a quién está mirando a esta persona con esta conducta. Cuando esta persona actúa así, ¿lo hace por amor a quién? ¿Por amor a su mamá, por amor a su papá, por amor a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a quién? Está mirando a alguien, no lo saca de la galera, lo
No.
aprendió y lo hace en honor a alguien. Por eso
Claro.
también es difícil cambiarlo de afuera.
Claro, nada es casual, nada es casual. Por algo es que esa persona es así y actúa de esa manera, sí. Y dentro de la bioneuroemoción también, lo mismo también. La persona quiere, tiene que querer cambiar.
No son terapias que funcionen, ni las constelaciones, ni la bio, ni la ayurveda. Ninguna de estas terapias funcionan sobre una persona que no ha tenido la decisión de cambiar. Ya habiendo tenido la decisión de hacerse cargo, es decir, por ejemplo, voy a hacer un cambio alimentario. Y eso requiere un montón de energía,
Un
todos los
montón.
días de elegir y que ir al trabajo y que pasen las medialunas y uno decir, mira, no, me traje un budín de avena y elegir sostener esa conducta. Es una decisión de uno.
Sí, tal cual.
Que requiere tomarla un millón de veces, no una sola vez. O sea, no es uno la toma la primera vez, pero después la tiene que sostener, y ese sostener es el que requiere un montón de energía.
Sí.
Entonces, esto no hay posibilidad de hacerlo por otro.
Sí, no.
Porque cuando uno lo deja de hacer, el otro ya no lo continúa, no es un cambio verdadero. Igual uno puede hacerlo, no sé si uno está haciéndole de comer a alguien, le puede hacer comer. No sé si la madre o el padre de uno tiene un cáncer y uno los quiere mucho y no quiere hacer un cambio alimentario y por ahí uno le cocina sano porque de todo corazón le desea el bien. Pero tiene que respetar que es el otro el protagonista de su vida y que uno lo puede hacer con todo el amor,
Sí.
pero no puede generar un cambio de conciencia de afuera en el otro. El otro tiene que haber habilitado, lo tiene que haber permitido antes.
Sí. Correcto. En cambio, para una persona sí que quiere estar en el cambio, todo lo que haces, o sea, la bioneuroemoción, las constelaciones familiares, más el Ayurveda, eso sí le hace un cambio muy muy profundo en la persona. Si es que la persona
claro,
quiere
pero
hacer
la persona
ese cambio.
Ya lo decidió.
Sí, eso mismo, claro. Sí.
Y la verdad es que esa persona lo va a encontrar al cambio, haciendo bioneuroemoción, haciendo constelaciones, haciendo Ayurveda, lo va a encontrar al cambio porque va a ir en el subte y van a poner una canción de la renga y la letra le hizo acordar algo y entendió un conflicto, o porque está así y pasa por una conversación en la vereda y algo que alguien dice le hace caer otra ficha, porque la persona que está habilitada para transformarse, le caen las fichas de cualquier cosa, está abierta a los mensajes. Entonces puede hacer una terapia que le haga caer un fichón grande de golpe, pero también las señales y los mensajes le vienen de todos lados, porque
sí.
Si uno está abierto a transformarse,
sí, total.
El universo está lleno de mensajes, todo el tiempo nos están llegando respuestas.
Sí, la cosa es estar consciente para nosotros ver esa respuesta. Uno a veces pide ayuda, 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 pero la ayuda siempre está, siempre viene. Lo que pasa es que hay que estar con los ojos abiertos, bien conscientes y estar abierto para recibir esa ayuda, porque a veces la ayuda te viene por un libro, por un amigo que te dijo algo y bueno, llega de esa manera la ayuda, pero si uno no la quiere tomar, no nada.
No,
ahí, no
ahí es el que quiera oír que oiga.
Sí, es así, tal cual, tal cual. ¿Estás haciendo algún curso o no? Ya están todos empezados los
online. Ahora empieza el 20 de junio, empieza uno de la mente. La mente parte 1 empieza de nuevo el 20 de junio.
Perfecto,
online.
Perfecto. ¿Tienen que tener las personas alguna noción sobre Ayurveda o no?
No, sobre nada. Son todos cursos introductorios, o sea... El de la mente está dividido, va a estar dividido en tres partes, por ahora está dividido en dos, que es lo que tengo filmado hasta el momento, y son consecutivos esos dos. Pero digamos que para hacer las primeras partes, tanto el de Ayurveda como el de la mente, no se requiere ningún conocimiento previo. Son todos cursos para personas que están iniciando en este mundo.
Claro. Más que nada para personas que quieren entrar en el camino de la Ayurveda, ¿no? Hacer un cambio y bueno, toman estos cursos como para, o no, por ahí quieren hacer el curso y después hacen el cambio, ¿no? Al ver así un panorama total, como las personas como son cuando se anotan, ¿no? Porque ya están dentro de la Ayurveda o no, y por ahí van a hacer el cambio después.
Y hay de todo.
Hay de todo, depende de
la
persona.
Hay de todo, y también hay gente que nada, le resonó un poco, pero no es el momento, y empieza el curso y lo abandona. Y después hay gente que se deja transformar y que se lleva un montón de herramientas, y hay de todos los colores, como toda la humanidad, ¿no? Hay de todos los colores.
Sí, sí.
También me pasan los retiros, que hay gente que viene hace un montón siguiéndome con los videos y haciendo un montón de cosas personalmente, aparte por otros lados, y llega y salen un montón de cosas. Y también hay gente que... como nos pasó en un retiro, que una chica dijo, me voy a un retiro, y la amiga le dijo, te acompaño, y bueno, y ahí llegó, Palomita no tenía ni idea, como recién aterrizada, no tenía ni idea de qué se trataba, y ahí depende, hay de todos los colores.
Sí, yo pienso que para todo hay un momento, porque a veces por ahí, yo... comencé Ayurveda en un momento que por ahí no era mi momento, porque bueno, lo dejé. Es así, para todo hay un momento. Y es como que te cae la ficha y bueno, decís, bueno, este es mi momento. Y puede ser ahora que sea el momento de muchos que quieren empezar con un cambio, ¿no? Como que es como que al quedarse ahí solo con uno mismo, se replantea y ve todo desde otro punto, y ahí es como que uno quiere decir, bueno, vamos a por un cambio para cuando haya que salir, salgamos diferente, ¿no? Es como que uno toma más conciencia ahora de todos los temas que uno trae y todo lo que tiene que corregir. Estos momentos,
sí.
O sea, si uno lo quiere ver así, es una gran, gran oportunidad para darse cuenta. Ahora no nos distraemos con el entorno.
Claro, está más disponible y hay mucha información accesible también. Si uno,
también.
O sea, el que toma la decisión de cambiar tiene muchas herramientas muy a mano, porque
sí.
Internet te deja todo ahí en el living de tu casa. Así que hay un montón de herramientas disponibles. La Ayurveda es solamente una herramienta que a mí me resonó, por eso la fui tomando, y también después me resonaron otras y voy haciendo como una fusión bien de la era de Acuario, donde hay mucha información disponible y uno va tomando y armando algo que le es propio y que le resuena adentro, que le hace bien a uno adentro, y desde ahí voy dando. Pero hay un montón de caminos, no, este no es el único, ¿no? Hay un montón.
No, depende de lo que te resuena adentro tuyo. Bueno, claro. María, muy interesante. Yo sé que te tenés que ir a atender a pacientes, así que bueno, voy a dar tus contactos, www.aprendiendoayurveda.com. Hay otro contacto, www.ayurvedamaria.com, y que te busquen también en tu canal de YouTube, que es Ayurveda María de Escurra.
Ayurveda María. YouTube, sí, YouTube. Es Ayurveda María de Escurra.
María de Escurra, sí.
Creo, sí.
La verdad que tus videos son muy didácticos, sos muy clara en explicar, y como te lo vengo diciendo siempre en los programas, uno se enamora de la Ayurveda al escuchar los porque uno siempre tiene la duda y busca y lee, pero lo explicas de una manera que uno lo entiende. Y no es tampoco tan complicado como a veces se piensa, ¿eh? Por eso, porque tenés una manera de explicarlo muy clara.
Es una medicina de sentido común, total, sí, y además total. Cuando uno lo ve en uno, y son instintos biológicos, sí, y los hemos visto en nosotros, en los que tenemos alrededor, en las mascotas que tenemos, solamente hacerlo consciente para poder recortarlo y ver qué es lo que uno va a hacer con esa información.
Sí, tal cual. Bueno, María, te dejo libre, así atender.
Bueno,
muchas gracias.
Gracias por haberme invitado.
Gracias a vos por tu saber, por compartir todo lo que sabes acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos.
Yoga y mucho más en la 91.9 Mantra FM.
Hacerlo al siguiente móvil 11 66 56 26 81, Buenos Aires, Argentina. Por mail gralitar@yahoo.com.ar. En Facebook, Gralitar Yoga. Blog www.gralitaryoga.blogspot.com.
Bueno, acá estamos nuevamente en el aire con Yoga y Mucho Más, ya terminando este programa. Te quiero recordar que tengo un canal de YouTube, Graciela Tarcibachi, ahí estoy subiendo los programas y también estoy subiendo pequeños videitos, ejercicios de respiración, de concentración, visualización, meditaciones, muy cortitos, están bajo el nombre de Yo Me Quedo en Casa, así que podés suscribirte a mi canal de YouTube, que es gratis, y así te llega todo lo que publico, para tenerlo a mano, que en estos momentos es bueno hacer respiración fundamental para traernos al presente, a armonizarte, a tranquilizarte, a bajar. Ahí, si estás como muy alterado, o a empezar a hacer ejercicios de concentración, de visualización, que eso te lleva a la meditación. A veces uno quiere empezar por meditar y ve que su mente no para y que hay muchos estímulos externos y muchos pensamientos. Y bueno, empezar por la primero la respiración, después la concentración, y eso solito te va a llevar a la meditación. Bueno, vamos a hacer algún ejercicio. Vas a estar sentado o sentada, con piernas cruzadas o estiradas, ojos cerrados, junta dedo índice y pulgar de cada mano, palmas hacia arriba. Y vamos a hacer un ejercicio de concentración. Vas a concentrarte, te vas a visualizar que estás en un lugar al aire libre, en contacto con la naturaleza. El día está ideal, cálido, hay sol. Imagínate en ese lugar preferido para vos. Puede ser la playa, pueden ser las montañas, las sierras, un lago, un río, campo. El lugar que prefieras. Y disfruta de ese lugar. Olé a ese lugar, sentí a ese lugar. Ese lugar te transforma. Hacé de cuenta que estás ahí y vivilo. La mente no registra si es real o si es imaginario. Y ahí te sentís en ese lugar, en armonía, en libertad, disfrutando, disfrutando del aire libre, de ese lugar tan especial que elegiste. Ahí disfruta, hacé de cuenta que estás haciendo lo que vos querés ahí en ese lugar, disfrutando de los aromas, de los sonidos, de la naturaleza. Disfruta. Respiraciones más profundas. Toma conciencia de la respiración, toma conciencia del cuerpo. Abre y cierra las manos, mueve los pies, desarma la postura, estira las piernas. ¿Y cómo te sentís? Renovado, seguramente. este ejercicio está subido a mi canal de YouTube también, en los videitos que estuve subiendo. Por ahí acá tiene mejor sonido. Bueno, te agradezco muchísimo el haber estado del otro lado escuchando. Me agradezco acá a los que me estuvieron escuchando. Había Ada estaba acá presente en el chat. Agradezco a los que después me van a escuchar por OnDemand. Queda grabado este programa en ondemand.com.ar. Yo lo subo a mi canal de YouTube, a mi Facebook también, Yoga y Mucho Más. Agradezco a la doctora María Descurra, agradezco a Sergio en la operación técnica, y te dejo una frase: cuando dejes de temer a tus vacíos, ya no sentirás el impulso de llenarlos con cualquier cosa. Chau, hasta la próxima, que tengas una hermosísima semana, y nos estamos escuchando y viendo el lunes que viene, 14 horas. Chau. Brahma Te Kesha Guru.